El extraño mundo de Jack. La película fue dirigida por Henry Selick, pero el productor, co-guionista, diseñador de personajes y escenarios fue Tim Burton, afamado director que entonces venía de entregarle al mundo dos Batman, El joven manos de tijera y Beetlejuice. ¿Quién entonces es el autor de este mundo en el que Halloween quiere infiltrarse en la Navidad? ¿A quién le adjudicamos todos los logros técnicos y artísticos, las incontables anécdotas que surgieron tras ver la película? El cine es trabajo de equipo, y en la elaboración de este gran clásico de Navidad hay un fuerte equipo trabajando con Henry Selick y con Tim Burton. Y eso se nota no solo en la calidad de la película, sino en lo trascendente de su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje del extraño mundo de Jack? Para averiguarlo, llevamos a Cha, diseñador, ilustrador, músico en Fobia, Moderato y Gran Sur, locutor, bon vivant y admirador absoluto de Tim Burton y de todo lo que tenga que ver con nuestro mundo favorito, el extraño mundo de Jack. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Maravilloso, mi estimado Cha, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Cine Garage. No sabes de verdad el gusto que me da verte de nuevo, aunque sea así a la distancia, pero más porque vamos a hablar, como decíamos antes de abrir los micrófonos, de muchas cosas que nos gustan. Bienvenido, Cha.
No, Eric, al contrario, gracias por invitarme. Pues igualmente, qué gusto verte, aunque sea así. Digo, creo que la última vez que nos vimos fue con unos tacos de por medio y cervecitas y todo.
Ya ves que ni nos gusta.
Pero bueno.
Y estábamos hablando, bueno, vamos a hablar de, ya ni sé cómo llamarle a la película, La pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack, y no sé cómo le habrán puesto en otros países, pero como decíamos antes de abrir el micrófono, se reúnen en esta película muchas cosas que te entusiasman a ti como persona, como profesional, e igualmente a mí. ¿Te gustaría enumerar esas cosas que te gustan como para irles luego dando salida a lo largo del programa?
Sí, claro. Pues mira, para empezar, que sea una película de Tim Burton, porque para mí sí es una película de Tim Burton, aunque no la haya dirigido él, pero pues el diseño de los personajes es de él, la idea es de él, toda esta estética burtoniana pues es de él, ¿no? Entonces para mí eso es como un gran plus, la música de Danny Elfman también.
Que es súper su gran colaborador, ¿no?
Ajá, entonces, pues sí tiene como muchas cosas que me gustan, ¿no? En particular, yo con Tim Burton, pues siento como una... Soy fan y siento como una conexión padre porque pues ha hecho como películas de cosas que para mí han sido muy importantes, ¿no? Para empezar, Batman,
¿no? Empezando por ahí.
De esta campiness, ¿no? De esta como cosa chistosita que tuvo mucho que ver la serie de televisión de los años 60 y que regresara como este Batman más oscuro. Que realmente duró poco esta época de Batman oscuro, ¿eh? Porque fue al mero principio y luego vino pues esta cuestión del código de cómics, donde ya no podía ser como tan
violento
la cosa, ¿no? Entonces pues ya empezó a ser como más chistoso y en esto se inspiraron para hacer la serie. Entonces realmente el periodo dark de Batman fue corto en esos primeros años, pero Burton lo regresó, ¿no? Con esa gran película que hizo a finales de los años 80. Que además para mí es bien importante porque salió justo cuando estábamos grabando el primer disco de Fobia.
Además.
Entonces mi outfit de la portada del disco de Fobia, trivia de rock and roll.
A ver, está apunten, chavos.
El patrón de Jack Nicholson.
Ok.
Que es un diseño de Tim Burton. Si le buscas así de esas tardes ñoñas y ves los diseños de personajes de Tim Burton, el traje pues es diseñado por él, ¿no? Entonces, pues sí, tiene como muchas cosas que me gustan. Pee-wee Herman, ¿no? Pee-wee Herman's Big Adventure, que lo haya hecho él también. Para mí Pee-wee Herman es algo que me encanta. Los diseños de personajes que hubo en el programa pues son de Gary Panther, que es el papá del diseño punk. Me encanta su estilo de dibujar. También tuvo mucho que ver. Hay otro artista que me gusta bastante que se llama Wayne White. Ed Wood me raya. También soy súper fan, así de mis libros favoritos de la vida es Charlie y la fábrica de chocolates. Uh-huh. Entonces que la haya hecho él, pues me late mucho, ¿no? Entonces como que sí hay muchas cosas que Tim y yo.
Mi amigo Tim y yo.
Mi amigo Tim y yo tenemos en común. Como que sí tenemos gustos muy similares. Y me encanta que pues dibuja también, ¿no? Que estudió en CalArts y toda la cosa y que se clava como mucho en toda esta parte visual, ¿no?
Es una historia la de él como persona y como profesional un poco atormentada, porque siempre ha estado en los lugares o donde va muy adelante o donde lo ven raro. Me explico, cuando él estuvo en CalArts, pues bueno, estaba ahí porque era la manera de llegar a otro lado. Él quería trabajar en Disney y la única manera de entrar a Disney era estar en CalArts, aunque él, creo, ya era un artista por dentro. Solo había que tener, digamos, la técnica, ¿no?
Exacto.
Entra a Disney y empieza a trabajar en proyectos en los que no necesariamente está involucrado y las ideas que él suele dejar para que se trabajen en los talleres de Disney no son siempre tomadas en cuenta. Siempre está como, siempre es como el patito feo de la pandilla. Es como el patito feo de la pandilla de Disney. Y es muy interesante que, por lo menos a mí se me hace, que la, ¿cómo le vamos a llamar? El extraño mundo de Jack o la pesadilla antes de Navidad.
El extraño mundo de Jack,
okay,
¿no?
Ok, que es el nombre oficial en México del año de su estreno. Es muy interesante.
Está muy complicado. The Nightmare Before Christmas.
Y se me hace muy interesante que el extraño mundo de Jack sea, entre muchas otras cosas a las cuales nos vamos a referir al rato y vamos a debatir, además, si de verdad es una película 100% Tim Burton o el señor Selig metió la mano como para balancear la cosa, es también la historia, pues, de un personaje que está como rechazado de alguna forma. Su única zona de confort es el Halloween, que dura 2 días al año, y luego todo mundo se emociona con la Navidad y lo hacen a un lado, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que la historia de Jack es la historia, me voy a incluir a mí, tú no, porque eres un hombre exitoso, guapo y fenomenal, pero los que hemos sido hechos a un lado, los darkies, ¿no? Los que nos sentamos hasta el fondo del salón, creo que encontramos un gancho muy poderoso, emocionalmente hablando, con la historia de Jack, con lo que cuenta el extraño mundo de Jack en la película de Henry Selick y Tim Burton. No sé si estés de acuerdo.
Sí, totalmente. Yo creo que las películas de Tim Burton siempre tienen un poco esta temática, ¿no? De los personajes raros, de los weirdos, de los ñoños, ¿no? De hecho, si no me equivoco, la primera película que hizo Tim Burton fue una que se llamó Vincent, que era un cortito, uh-huh, de 6-8 minutos de un chavito, pues que tiene una imaginación muy activa y que siempre se iba como por este lado oscuro, ¿no? Era fan de Edgar Allan Poe. Es muy bonito, es en blanco y negro. Y bueno, empieza el debate, porque a fin de cuentas yo no me dedicaría a lo que me dedico si hubiera sido popular y amiguero. O sea, si te fijas las cosas que yo hago ahora o por las que con las que me he mantenido durante tantos años, pues son cosas que se hacen mucho
en soledad.
En la soledad, ¿no? Dibujar, por ejemplo, este lado diseñador, este lado de leer cómics, de leer libros y todo, pues son muchas cosas de un chavito que sus papás trabajaban todos los días, todo el día, que tiene una hermana que pues ella estaba en su rollo, yo estaba en el mío, y lo mismo la música, ¿no? Pues es estarse horas sentado ahí tocando la guitarra, sacando canciones, escuchando discos. Entonces yo creo que Tim Burton, a mí en ese lado también, además de los gustos que tenemos Tim y yo en común, pues también está como este lado de soledad y desarrollar tu imaginación, ¿no? Y de desarrollar tus propios personajes y de desarrollar tu propio mundo. Creo que eso es algo que me ha tocado hacer durante muchos años. Cuando estaba chavito hacía mis cómics y pues ahora con los grupos que tengo y los proyectos que tengo, pues voy como inventando mundos, ¿no? Entonces hay un mundo de heavy metal y diversión y acá hay maquillaje y personajes y ajá, diseño de los personajes y pelucas que es moderato. Y pues ahora más recientemente es Gran Sur, ¿no? Es esta como visión de México, un México que las letras de Gran Sur son muy azotadas, son muy dolorosas, muy oscuras. De hecho, el primer disco se llama así, justamente hay dolor. Y pues es diseño de vestuario, hacer los videos y todo eso. Entonces, por ese lado creo que yo también me identifico mucho con Tim Burton. Y lo mismo varias películas de las que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, Ed Wood, por ejemplo, pues que es este director que era como el patito feo, pero uh-huh, que él creía mucho en su visión y cómo hacer las cosas, y le echaba muchas ganas. El mismo Batman, ¿no? También.
El joven Manos de Tijera.
El joven Manos de Tijera es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que Tim Burton siempre se ha mantenido como muy fiel a esta parte de él y que además, pues como que nos, nos reflejamos mucho también nosotros ahí, y hasta nos lo fomenta, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera refleja y fomenta.
Y estamos hablando de Tim Burton porque, como decías hace rato, existe todavía el debate. Yo creo que es un debate muy válido para saber quién realmente hizo la película, ¿no? El guión es de Tim Burton, pero la dirección en sí no, porque pues él en ese momento, por lo menos, no era un director especializado en la animación cuadro por cuadro, que es, yo creo que uno de los grandes aportes artísticos que tiene la película. Entonces, antes de ir hacia allá, antes de ir a ver si Henry Selick o Tim Burton tienen una mitad o tres cuartos y un cuarto, entrar un poquito más a la historia de Jack. Me gusta que menciones a Ed Wood, porque es una película que con el tiempo, no las películas de Ed Wood, el enfoque que le da Tim Burton a Ed Wood es una película que ha ido como revitalizándose conforme han avanzado los años. Y yo creo, ahora que estuve revisando tanto Ed Wood para una cosa como El extraño mundo de Jack para otra, creo que están contando la misma historia. Jack, a ver si estamos de acuerdo, por lo menos para mí, que también me dediqué a cosas, ¿no?, de niño solitario, que era pues ver películas y luego explicármelas y luego leer, ¿no? Era como mi nerdez está de ese lado. Yo encajé mucho con El extraño mundo de Jack y luego con Ed Wood, porque a final de cuentas lo que los dos quieren es crear un mundo especial, ¿no? Jack le gustaría que la felicidad que él siente en Halloween se extendiera más tiempo y le llegara a más gente, ¿no? Uh-huh. Y que no fuera nada más los dos días que tiene, o el día o la noche que tiene al año, al contrario de la Navidad. Por eso decide, entre comillas, robársela, ¿no? Para decirle a la gente, vean qué bonito es mi mundo. Pero no le salen las cosas, ¿no? La gente lo ve raro, la gente lo ve mal, porque su visión del mundo es muy distinta. Es la de las telarañas, y es la de las calabazas, y es la... No es...
Con la familia Adams.
Exactamente, también, ¿no? Es la familia Adams. No es esta felicidad en la que todo mundo cree que hay que estar. La felicidad de él es diferente. Y Ed Wood cuenta lo mismo. Ed Wood te cuenta la historia de un señor que quiere hacer películas. Simple y sencillamente quiere hacer películas, pero pues no le salen porque los temas y las historias que él quiere contar no están en el marco del Hollywood de esos años, y en consecuencia lo ven mal y lo echan a un lado. Habiendo descrito estas personalidades que tenemos y habiendo contado esta historia, que yo creo que es la misma de Ed Wood y del extraño mundo de Jack, ¿tú recuerdas la primera vez que viste la película? No sé si recuerdas el cine en donde la viste, pero me imagino que sí recuerdas qué fue lo que sentiste cuando viste a este personaje, porque de nuevo, Fobia estaba empezando, se estaba grabando el primer disco de Fobia. ¿Qué tenías tú? 12 años, ¿no?
No. Ese era los microchips. ¿Sabes que sí me acuerdo qué cine fue? Fue el Pedro Armendáriz.
Ahí al lado de los estudios Churubusco.
Exactamente, donde está ahora el CNA, y creo que es un, ya no me acuerdo cuál de todas las cadenas es, pero sí lo vi ahí en el Pedro Armendáriz. Y sí, me voló la cabeza. Es que cada cosa que hacía me volaba la cabeza. O sea,
¿cómo ya, tú ya venías enganchado con Tim Burton?
Sí, yo ya venía enganchado con Tim Burton. Ya me gustaba mucho. Ahora, pensemos y recordemos, y para los que no lo sepan, les platicamos, pues que era otro mundo. Era otro mundo muy distinto, ¿no? Ahora, cuando se va a hacer algún estreno de algo, pues ya casi, casi lo viste todo, ¿no? Ya viste en internet, ya aunque no quieras, ya te llegó un spoiler por acá, otro spoiler por allá, ya viste el tráiler, ya viste el segundo tráiler, ya viste el tercer tráiler, y ya llegas a la película como muy sabiendo de qué va. Uh-huh. ¿No? En cambio, en aquella época, pues a lo mejor veías un avance, un tráiler en el cine.
Un póster por ahí,
pero era todo, ¿no? Y venías como con el sabor de lo que ya habías visto anteriormente, y dices, wow, la estética, wow, cómo lo maneja, cómo le va a hacer, ¿no? Me muero de ganas de ver qué es lo que va a hacer. Y además, pues que fuera en aquella época, pues también lo que ahora conocemos como el CGI famoso, pues todavía no estaba.
No.
Pero creo que esta en particular, que fue hecha en stop motion, sí la llevó a otro nivel. Y justo lo que estás platicando ahorita de quién es la película, pues yo creo que sí tiene que ser mitad y mitad, porque Tim Burton en aquel momento estaba con Ed Wood y estaba con Batman, ¿no? O sea, tenía las manos llenas. De hecho, Dice por ahí el señor Selig que Tim Burton fue al set 7-8 días, o sea que estuvo muy poco tiempo por ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también Tim Burton, pues sí le sabía la animación. Esta película, Vincent, la que platicamos
hace rato, es animada.
Animación, y también es cuadro por cuadro. Entonces sí sabía un poco, y creo que también como que Disney no se la quiso soltar al 100.
Exactamente.
¿No? O sea, porque decían, no, pues es que para empezar, originalmente la idea era que fuera como una cosa de media hora, pero como que no se armó, pero luego ya vino esta cuestión de que sí se arma, que la dirige este cuate. No va a salir como Disney, sino que salió por Touchstone, porque no era tan para niños.
No era tan, de hecho, no es para niños. Ahorita vamos para allá.
Y al rato platicamos también de por qué no hizo Batman 3 Tim Burton, justamente por esta cuestión de que no era para niños, ¿no? Entonces, pues sí, me acuerdo perfecto que la fui a ver al Pedro Armendáriz y que sí, me voló la cabeza la música desde la entrada, ¿no? Porque en aquella época también, si no me equivoco, pues no era tan común que agarraran el logotipo de la compañía y lo incluyeran dentro de la película, uh-huh. Sino que era
aparte.
Como una cosa aparte, y luego ¡pum! Ya empezaba la película, y aquí, ¿no? Aquí sí ya... ¿Es Warner Brothers?
Sí.
Es Warner Brothers, el logo de la Warner Brothers, que de repente se oscurece y todo así. ¡Eh! O sea, desde el primer minuto ya te tenía enganchado. Es increíble, increíble.
Que es ahí donde podemos entrar ahora sí al... No al debate, pero sí a tratar de explicarle a la gente quién es Henry Selick y quién es Tim Burton, especialmente en ese momento. Como dices, Tim Burton sabía de animación, de nuevo había estado en CalArts, pero creo que el nivel de...
También trabajando en otras cosas.
Sí, 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 sí. Pero el nivel de animación que Henry Selick, el estilo de animación que Henry Selick estaba desarrollando en ese momento... Creo que sí le da a Tim Burton el colchón suficiente para decir, mira, estos son mis personajes, así se van a ver porque él los dibuja, él diseña los personajes, él diseña los escenarios, él es coautor del guión, entonces le dice, este es el espíritu visual de la película y esta es la historia. Puedes hacerlo, y Henry Selick, que no es cualquier cosa, si la gente no lo conoce, Coraline es película de él. Jimmy y el Durazno Gigante, que todo mundo patea y la echa por la borda, que a mí me parece una película extraordinaria, es justo la siguiente película que hace dirigiendo después del Extraño Mundo de Jack. O sea, es una persona muy competente. Y yo creo que estos 7-8 días que dices que Tim Burton estuvo en el proceso del rodaje es, número uno, porque había la confianza para decirle al señor Selick, a ver... Esto es, trabájenle, ¿no? Yo quiero estos encuadres, porque seguramente el storyboard era muy, digamos, obvio.
Muy desmenuzado, ¿no?
No, ajá. Sí, no, pues estaba dibujada la película ahí. Claro. Tim Burton y Guillermo del Toro hacen eso, dibujan sus películas. Entonces, en cuestión de animación, hay que seguir la pauta. Pero, pues la animación toma mucho tiempo. Una secuencia de 10 minutos... te puede tomar 4 días. ¿Qué hace el director 4 días encerrado mientras mueven cuadro por cuadro las figuras que están utilizando para el rodaje? Entonces, yo me atrevería a decir que sí son mitad y mitad. Teniendo el espíritu burtoniano, sí hay una mitad muy clara de Henry Selick en cuestión de animación, de detalle, de cómo vuelan las ropas, los velos, las hojas, ¿no? El pasto. Todo eso.
La cara, porque Jack no tiene ojos.
No tiene ojos.
Así al principio creían que tuviera ojos y no. Y hacer que el personaje principal, además, tuviera tantas emociones sin tener ojos, es un detalle importante que no podemos dejar pasar, ¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, y hablando también de Disney, una película en donde los cráneos tienen ojos, lo cual, como dices, facilita la manipulación emocional del personaje, Coco. ¿No? Si, claro. Si uno ve Coco, dice, pues claro, me la estoy creyendo de entrada porque los cráneos tienen ojos. Jack no tiene ojos.
No tiene ojos, ¿no? Es Darks. Bueno, es que sí es cierto. O sea, ese término Navidarks, por ejemplo, hay una historia que dice que sí fue la inspiración del Extraño Mundo de Jack, justamente, que llega un día Tim Burton a la tienda llena de adornos de Halloween. Y al día siguiente regresó y ya había pasado Halloween y ya estaban ahí mezclados Santa Clauses con calaveras y brujas. Y dijo, ah, claro, y escribió un poemita de 2 hojas. y de ahí sale todo, toda la película.
Pues que es justo además el espacio del año en el que estamos ahora, ¿no? Vamos saliendo de la época de terror, que es Halloween, que nos alcanza hasta acá, y vamos, ya hay gente que está poniendo el árbol de Navidad, que a mí se me hace inexplicable.
Espérate. Aguanta vara.
Pero entonces, ¿podemos decir eso? Henry Selick y Tim Burton, mitad y mitad.
Yo creo que sí. Porque sí, como dices tú, pues ¿para qué estoy yo ahí metido viendo cómo mueven los ojitos y todo? O sea, ya vi cómo van a quedar, ya vi los títeres, ya vi todo. Porque además, creo que desde el día uno era muy claro, como dices tú, los dibujos que tenía él. Y todas las películas de Tim Burton, bien o mal, tienen como la misma estética. El tipo de tomas, las sombras, la iluminación, ¿no? Muy, muy inspirado en el impresionismo alemán. Entonces, pues no estaba tan complicado como irse siguiendo la corriente los dos. Yo sí creo que es película de los dos, mitad y mitad.
Y qué bueno que mencionas el expresionismo alemán.
Expresionismo,
es el expresionismo porque va para afuera, ¿no? Es como sacar justo toda la emoción. Esa es una parte bien, bien interesante de la película. Si ustedes no le saben al expresionismo alemán, así tal cual, váyanse o busquen un libro que se llame así, el expresionismo alemán, o búsquenle en internet y van a ver cómo el discurso de las sombras, como le llamaba Friedrich Wilhelm Murnau, uno de los más importantes directores del expresionismo, está muy presente en Jack. ¿A qué me refiero? Murnau es, por ejemplo, y yo creo que Jack le debe mucho a Nosferatu. Sí. Murnau es el director del Nosferatu, del primer Nosferatu, que es, en pocas palabras, quizá la primera, segunda película de vampiros en la historia de la humanidad. Y una...
Yo creo que nomás hay una gotita de sangre en toda la película, si no me equivoco, ¿no?
Creo que ni una. O sea, es como... ¿Por qué? Porque lo que hacía Murnau era poner todo en el mundo de las sombras. El expresionismo habla a través de las sombras. Y un día en una entrevista dijo, señor Murnau, le preguntan, ¿no? Señor Murnau, ¿no? Usted que el cine, que no sé qué, la luz proyectada. Dice, no, a ver, chamaco. Mi cine es el cine de las sombras, no el de las luces, el de las sombras. Y yo creo que al expresionismo en general y a Nosferatu en particular, El extraño mundo de Jack le debe mucho, ¿no? Las formas alargadas, más allá de lo tétrico y de lo fantasmal, la estética, ¿no? Que es entre...
raras de los edificios.
Las perspectivas rotas, ¿no?
Ajá, sí, claro, las sombras, como bien dices, sí, tiene mucho, mucho que ver el detalle, los árboles, las ramas, todo, sí, tiene mucho, mucho que ver. También es una película de esta misma escuela, ¿no?
¿Cuál?
Metrópolis.
Metrópolis también es expresionista. El gabinete del doctor Caligari también es expresionista. Creo que juntando esas tres, tenemos un mundo burtoniano bien padre que está muy, muy presente en el extraño mundo de Jack.
Y muy presente en Batman y Ciudad Gótica también.
Sobre Batman es Metrópolis 100%, ¿no? Batman es Metrópolis filtrada por Blade Runner.
Ajá, exacto. ¿No? Bravo.
Los Patreons Cine Garage nos ayudan a que este proyecto siga vivo, siga generando contenido y sobre todo siga impulsando las conversaciones alrededor, a través y dentro del cine. Y de verdad les agradecemos que lo hagan. Con su aportación Cine Garage sigue vivo, sigue manteniendo este impulso, sigue invitando a la gente a abrir el debate, a abrir la conversación, a hablar y tratar de hacer de este mundo algo mejor a través de las películas que vemos y sobre todo a través de las películas que conversamos. Por eso quiero agradecerle enormemente a los Patreons en esta ocasión y en particular a Bruno Santamaría que acaba de llegar, Jorge Espinosa Rentería, Maciel Mendoza, Andrea Covarrubias, Rafael Arellanes, Valeria Valladares, Tania Velasco, Montse Gaxiola, Oscar, Daniela S. Becerril, Sergio Lavarrieta, Alain Maciú, Jan Osorio, Luis y María Rosa Valencia. A ellos, a ellas y a todos los demás, mil gracias. Hagamos de esta comunidad algo más grande. Con su aportación, eso se hace realidad cada segundo. Saludos y de nuevo, gracias. ¿Tienes personaje favorito en El extraño mundo de Jack, Cha? Más allá de Jack, o sea, porque creo que el gancho con él es inmediato. porque además está presente el 90% de la película. ¿Tienes otro personaje favorito?
Los niñitos.
Los
niñitos. Me encantan. Sí. Los tres niñitos me encantan. Que de hecho uno de ellos, la voz es de Danny Elfman, y ajá, Sally. Ella se me hace como bien chida.
¿No quisiste una novia dark después de conocer a Sally?
Tenía a mi novia dark. En la película, por supuesto. Yo era darky, acuérdate.
No, pues yo también.
Desde los 80, principios de los 90, y era súper darky. Entonces por eso te enganchaba más. Porque te hablaba directamente, la película era así como, ah, claro, lo que decíamos hace rato, no estamos solos, somos más.
Sí, los extraños somos muchos.
Ajá, exactamente, sí, claro.
Y como, y ya después...
Ser nerd no era cool, ¿eh?
En esos años ser nerd era que te tiraran la torta de la escuela a la basura.
De basura, o te colgaran del aro de la cancha de básquet, o sea, y si estabas como en una esquina y...
Que es, que de, y vuelvo, es justo lo que le pasa a Jack, ¿no? Cuando entra un mundo que no es el de él, todo mundo lo hace a un lado. Yo sí sentí un gancho emocional bien padre cuando vi la película y dije, claro, esto está hecho para los, de nuevo entre comillas, perdedores, ¿no? Los que no somos amigueros, como decías, los que no nos vestimos de colores pastel. Uh-huh, ¿no? Claro. Los que tenemos que vestirnos de negro, pues porque somos daltónicos, ¿no? Que era mi caso. Yo era un niño dark, pues porque los colores no los veía. Entonces, de negro todo el tiempo. Danny Elfman, mi estimado Cha, que es una de las ramas por las que te toca profesionalmente El Extraño Mundo de Jack. Danny Elfman, la presencia de Danny Elfman en El Extraño Mundo de Jack, ¿qué me puedes decir de ella?
Bueno, pues yo desde antes de las películas, de hecho me sorprendió mucho cuando vi que la música era de Danny Elfman, ¿no? Porque yo venía de conocer a Danny Elfman como el cantante de Oingo Boingo.
De Oingo Boingo.
Una banda que nos gustaba mucho a mis amigos y a mí. Entonces, pues era como una banda que nos gustaba, o sea, como que muy buena banda.
Sí.
Pero tampoco era como una banda en la que se viera toda esa genialidad musical de Danny Elfman, ¿no? O sea, era como una banda de la época. La verdad, muy buena banda, pero una entre tantas.
Sí.
De las bandas que nos gustaban, ¿no?
Cuando se habla del sonido de los 80, Oingo Boingo no estaría ahí.
No. Si tú te pones a ver ahorita... Bueno, no, los playlists no son buena referencia, pero sí como que Oingo Boingo no es como una banda que la gente ya a los 80... Ah, claro, Oingo Boingo, para nada, ¿no? Era una banda bastante desconocida, ¿no? Entre nuestro círculo nerd, ñoño y todo, pues que estabas como buscando música todo el tiempo, pues era así de guau, Oingo Boingo, pero jamás me imaginé que Danny Elfman tuviera esa capacidad y esa genialidad musical. Entonces, cuando también me enteré que la música era de Danny Elfman, sí fue así de órale lo que puede hacer Danny Elfman, porque sí creo que es bien importante la música, ¿no? Por eso, bueno, Tim Burton como que siempre tiene como a su mismo equipo de gente, porque me imagino que por su misma personalidad no le debe ser muy fácil comunicarse con los demás, ¿no?
Claro, justo por lo mismo.
Ajá, entonces pues como que dice, ah, ya con esto hubo clic, salieron bien las cosas y ya me sigo, ¿no? Entonces pues por eso siempre son prácticamente los mismos actores y las mismas personas con las que trabajan, ¿no? Entre ellos Danny Elfman, con quien tiene muy buena química. De hecho, para esta película, si no me equivoco, hubo muchas cosas donde Tim Burton nomás medio le platicaba la escena.
Sí, sí.
Y ahí él hacía la música y él dice, es que fue muy fácil. O sea, a pesar de que no tenía el guión terminado, a pesar de que no había visto las escenas, a pesar de que no había visto un chorro de cosas, Tim me platicaba las cosas y como que la música salía solita. Dice que es de las chambas más sencillas que ha tenido en la vida. No me imagino esa película con otra música. O sea, imposible. Y muchas de las películas de Tim Burton, ¿eh?
Y yo creo que eso es por lo que contabas hace rato, ¿no? La música se hace antes de tener las imágenes. Las imágenes luego se adaptan a la música. Es más fácil así incluso desde el proceso de animación. O sea, cuando se hace una película animada, creo que el proceso debe ser así, ¿no? Tienes primero los audios y primero la música y luego meter las imágenes. Pero bueno, creo que sí también, como dices tú, sin Danny Elfman, esa película probablemente sería mucho más fresa de lo que es. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ya medio la respondiste. ¿Qué tan oscura es el extraño mundo de Jack? ¿Qué tan violenta es el extraño mundo de Jack? Porque como decíamos al inicio del programa, Disney tenía problemas para tenerla porque pues, no era un producto para niños. Y en esos años Disney ya era otra cosa, ya era una mega empresa, ¿no? Ya era un monolito, pero todavía estaban muy reticentes a entrarle a un mercado que no fuera el infantil. O sea, por lineamientos, por su propia, digamos, forma de hacer negocios, no querían salir del mercado de los niños. Ellos decían que estaban enfocados simplemente y únicamente en el mercado infantil. Y el extraño mundo de Jack se les sale de las manos. ¿Qué tan violenta crees que es la película? ¿O qué tan oscura? ¿O qué tan para niños?
Sí es oscura, pero tampoco es así de, uy, qué miedo.
No te es para azotarse, ¿no?
No es de horas de terapia, ¿no? Para nada, para nada.
Es un poco lo que pasó con Ana y Bruno, la película animada mexicana. No sé si la viste. Mucha gente se quejó de que la película no era para niños o que no debería ser para niños porque la película sí está enfocada al público infantil. Pero mucha gente se quejó de que se permitiera a los niños ver una película en donde la mamá muere en los primeros 10 minutos de la historia y la niña tiene que desenvolverse lidiando con la idea de la muerte de la madre, lo cual para mí se me hace muy valioso en una película.
¿Por qué tienen que estar los niños encerrados en esta burbuja de no pasa nada nunca y todo va a estar bien? No, pues son cosas que pueden pasar. Digo, fíjate, qué curioso lo que dices ahorita, porque otra película que acaba de hacer hace poco Tim Burton es Dumbo.
Sí.
Que también es una película muy dark, y no la de Tim Burton, la original.
La original no es miel sobre hojuelas.
También, que sí daba miedo y ahí sí no pasaba nada, ¿no? Pues ahora sí que te das cuenta que el miedo es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Que hay como miedos primordiales y cosas así, pero vaya, yo creo que el extraño mundo de Jack no va por ahí.
No va por ahí porque te das cuenta... en este caso en mancuerna con Henry Selick, que lo que ha hecho Tim Burton no es infantilizar cosas como la muerte y la oscuridad, sino todo lo contrario, llevarlas a un mundo en donde son vistas de una forma bastante más natural, ¿no? Donde no necesariamente estás metido en el blanco y en el negro, ¿no? En la vida y la muerte, sino que hay muchas cosas y en medio y muchas maneras de entender tanto una... La vida, que en este caso podríamos ver representada como la Navidad, y la muerte, que podríamos ver representada como el Halloween, por simple estética, uh-huh. no por otra cosa, ¿no?
Claro.
Y lo que ha hecho Tim Burton en muchas películas, en El extraño mundo de Jack, en el propio Ed Wood, que lo hemos mencionado mucho, en El joven Manos de Tijera, que a mí se me hace, creo, al lado del Gran Pez, su mejor película, lo que ha hecho es... Decirle a la gente, hay muchos matices en la vida y no importa si eres niño o adulto, tienes chance de entenderlos. Aquí están en un mundo en donde las alegorías y los símbolos y las representaciones nos van a ayudar a entender esas motivaciones y esas emociones, entre ellas la muerte. Si nos damos cuenta que en el extraño mundo de Jack todos están muertos, la película cambia, pero como todo está visto a través de una óptica burtoniana, en donde te dan matices y te explican todo a través de representaciones de una ficción, la película adquiere otro sentido, porque no sé si acabo de soltar una barbaridad, pero en el extraño mundo de Jack todos están muertos, menos los niños a los que le llegan los regalos.
Claro, todos. Estamos ideas de quién era Jack antes de haberse muerto, ¿no?
Claro, o sea, ¿de dónde viene, ¿no?
Sí, él y Gasparín son esos grandes misterios. ¿Acaso Gasparín es Ricón muerto?
¿Sí? ¿Será?
¿Será?
¿Y quiere con Cristina Ricci?
¿Será?
¿Será? ¿Sí? Yo no creo que ahora se pudiera hacer una película como El extraño mundo de Jack, justo por eso. Porque el gran cine industrial, y en particular el de Disney, que es a quien nos estamos refiriendo porque la película es de ellos, uh-huh. está diseñado para que te sientas siempre bien. No hay un asomo de incomodidad, no hay un punto en donde puedas dudar de la historia, todo tiene que estar cuadrado, explicado, dentro de la luz, dentro de la razón. Llevarte a otros mundos ahora está súper, súper prohibido. Yo no sé si El extraño mundo de Jack, si no se hubiese hecho en el 93, pudiera hacerse ahora.
¿Quién sabe?
Yo creo que hay muchos miedos en la industria como para sacar adelante una película animada.
Ajá.
Uno, animada, que ocurre
animada
de
no... Así además, ¿no?
Animada así además, cuadro por cuadro, que repito, creo que es la gran aportación de la película. Tiene unos encuadres súper bonitos para los que se necesita un nivel técnico muy, muy, muy grande. animada que ocurre el 100% de la historia de noche. O sea, a eso le tiene miedo el cine de ahora. Una película donde no hay día, híjole, no sé. Una película animada que no sea por computadora, híjole, no sé. El personaje es un cadáver que no tiene ojos. Uta, no, señor Burton, aquí no puede. O sea, yo no creo que se pudiera hacer ahora la película. Pues bueno, saludos a Disney, ¿no? Ojalá sigan dudando de Tim Burton para que claro, pueda sacar de vez en cuando películas como esta. ¿Es una de tus películas favoritas de Tim Burton, aunque no sea 100% Tim Burton?
Sí, fácil, 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 porque sí es como entrar a su mundo. O sea, todas las películas de Tim Burton entras a su mundo, ¿no? Aunque sea el planeta de los simios.
Que yo defiendo,
ver, Sí, yo también, me gusta bastante.
Sí.
Pero vas a ver como esta manera de los cascos de los simios, por ejemplo, tienen como estas grecas y estas espirales tan de él, pero creo que en particular El extraño mundo de Jack, sí estás en la cabeza de Tim Burton, ¿no? En cómo ve las cosas, cómo las escucha, cómo las siente. Yo creo que haya trabajado con Richard Selig me parece increíble porque pues sí, se hizo súper buena mancuerna para que él pudiera llevar a cabo su visión. Uh-huh. Yo admiro a las personas que no quieren necear todo el tiempo de yo voy a hacer todo, yo la voy a diseñar, yo la voy a dirigir, yo la voy a animar. No. Si hay alguien que lo pueda hacer bien o mejor que yo, adelante, por favor. No es como si hay una cosa en el bajo que puede tocar mejor Paco que yo, güey, por favor.
Adelante.
¿No? Dale, o sea, si la canción lo pide y la canción lo necesita y el grupo es Fobia, no importa quién toca qué.
Uh-huh.
¿No? Creo que aquí lo mismo pasa con Tim Burton, ¿no?
Si alguien no conoce La melancólica muerte del chico Ostra, ahora que hablábamos de diseños, de personajes y de todo aquello, busquen ese libro de Tim Burton, The Melancholy Death of the Ostra Boy, que es como yo lo compré en primera edición en cuanto salió.
Yo también.
Ahora hay... ¡Chócalas! Uh-huh. Ahora hay ediciones en español, afortunadamente se puede conseguir. Se me hace un gran regalo de Navidad. Y si alguien no entiende cómo de lo que estamos hablando con este mundo burtoniano en cuestión de historias, de espíritu, de incluso de rimas, porque es un libro de poemas y de diseño de personajes, éntrenle a La melancólica muerte del chico Ostra. Van a ver qué bonito libro y qué bonitas ilustraciones hechas por Tim Burton, ¿no? Es como mi recomendación al calce. ¿Algo que quieras agregar, mi estimadísimo Cha, sobre El extraño mundo de Jack o sobre Fobia o sobre Gran Sur?
Gracias por invitarme el día de hoy, porque como que pude revisitar un poco esta película y también todo lo que ha hecho Tim Burton. Ya tengo tarea.
Muy bien.
Para estas semanas.
No, pues gracias a ti, mi estimadísimo Cha. De verdad, no sabes el gusto que me da platicar contigo así largo, que de repente nos mensajeamos y, oye, pero pues no es lo mismo. El cotorreo no es igual,
también
pero...
saltaron nuestros taquitos y nuestras cervezas, sí, pero hombre. Mira, ahí vamos.
Poco a poco. Gente, aguanten, porque estamos todos todavía en guardia. Cha, mil gracias, de verdad. Te mando un abrazo hasta el otro lado del territorio del Halloween. De Nerd a Nerd.
Exacto. Unidos todos.
Unidos todos.
Ñoños, ñoñas, ñoñes, todos juntos.
Mil gracias, Cha.
Gracias, Eric. Un abrazo muy grande.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.